Buenas, radiocoloristas. Bienvenidos a Ciudad Oscura. Soy Yolanda Bellota y os voy a contar unos hechos que ocurrieron, por lo menos eso es lo que contaron sus protagonistas. ¿Verdad? ¿Imaginación? ¿Terror colectivo? No se trata de que lo creáis o no, sino de que saquéis vuestras propias conclusiones, si es que las hubiera. Si no, escuchad y disfrutad del miedo. Este caso sucedió en Londres, concretamente en los años 1968 y 69 del pasado siglo. Andrés, nuestro protagonista, hoy en día es un productor de cine bastante reputado y hermano de un presentador de televisión actual bastante famoso, que no puedo decir quién es, entre otras cosas porque no lo sé, pero vamos, quiero tener una idea, ¿eh? Total, os estrujéis la cabeza a ver si sabéis de quién se trata. Es presentador de televisión española. Bueno, total, que Andrés se fue con un amigo a Londres a hacer las prácticas de producción como becario y a la vez pues trabajar en lo que saliera y ponerse en serio con el inglés, que era pues su principal objetivo. El amigo y Andrés lo primero que hicieron, después de vivir un par de meses con unos compañeros hasta que encontrasen algo, pues fue buscar un apartamento. Lógico, vieron, porque a ver, no se iban a quedar allí todo el tiempo, pero pues vieron un anuncio con un precio de risa en el periódico que les pedían 7 libras a la semana en Marble Arch. En Marble Arch es un barrio de alto standing, quien hayáis estado en Londres pues sabéis que está a 3 minutos de Hyde Park. Pues llamaron a la agencia pensando que se les había olvidado añadir un cero a las 7 libras. Pero qué va, la agencia les dijo que no, que era correcto. Pues allí se presentaron los dos con las maletas de entonces, arrastrándolas. Era una casa victoriana de 3 plantas. En la de abajo vivían los propietarios, que eran un matrimonio, y en la segunda planta pues era para ellos. Y luego había otra planta de arriba, pero que no sé si se alquilaría. Me imagino que ellos dirían que si se alquilaría, pero ellos nunca vieron a ningún inquilino, jamás. En la parte de la segunda planta donde ellos vivían pues era un loft grande y diáfano, con un salón dormitorio, o sea, era el salón, con todo junto, claro, como un loft, como su propio nombre indica. Era un salón dormitorio y un apartado de cocina. Y en la planta de arriba, pues había un baño. Y más habitaciones. En la planta de arriba había habitaciones a derecha e izquierda de un largo pasillo. Pero ya digo, como os he comentado antes, ellos nunca vieron a nadie en todo el tiempo que estuvieron allí. Él les gustó la casa, evidentemente lo que más les gustó fue el precio, pero la casera solo les puso una condición, que tenían que firmar un contrato de un año y dar una fianza de 3 meses. Como pensaban quedarse por lo menos el año completo, pues aceptaron de inmediato. La primera sorpresa que se encontraron, nada más cerrar la puerta del apartamento del loft, pues fue un cartel que decía: tened cuidado, no hagáis ruido, no despertéis al fantasma. Claro, dos chavales de esa edad pues se lo tomaron a broma, dos chavales jóvenes, y les hizo gracia y no sabían lo que les esperaba. La primera noche la pasaron sin contratiempos, la segunda y la tercera. Pero la cuarta, a eso de las 3 de la mañana, empezaron a oírse unos gritos espantosos y unos estruendos increíbles que no identificaban muy bien de dónde procedían. Al día siguiente, pues fueron a quejarse a la casera, pues siempre la que había dado la cara era ella. Al marido le veían pasar, vamos, pero como un espectro, nunca mejor dicho, por los pasillos. Y al exponerle las quejas a la casera, pues les dijo sin inmutarse que ella era médium y que hacía sesiones de espiritismo y que bueno, que tenían que aguantar un poco los ruidos. Andrés les dijo que hiciese lo que le diese la gana, pero que les dejara dormir. Pero los ruidos y los golpes no cesaron, y los alaridos tampoco. La verdad es que era una mujer de unos 35 años, contaría Andrés más tarde, desconcertante. Tenía una cintura muy fina, como de avispa, y unos ojos achinados que taladraban. Siempre salía con unas batas estampadas, muy de flores, muy extraña la señora. Y al marido, ya digo, le vieron un par de veces y no supieron muy bien si la doblaba o la triplicaba la edad. En el barrio se empezó a correr la voz de los dos españoles que vivían en la casa embrujada. Y ellos pues empezaron a oír los cuchicheos que había sobre ellos, claro, por todo el barrio. Total, que con su inglés macarrónico le preguntaron a la señora de la tienda de ultramarinos que qué es lo que pasaba con esa casa. Y la señora les decía que pocos inquilinos aguantaban mucho tiempo allí, que por eso era tan barato. Por cierto, la hermana del actor Michael Caine también vivía en ese barrio, porque ya digo que era de alto standing. Y también Andrés y su amigo hablaron con ella. Y les recriminaba lo locos que estaban viviendo allí. Les dijo, largaros, pero ya. Pero claro, ellos habían firmado un contrato de un año. Y si se marchaban, tenían que pagar el año completo. Así que decidieron quedarse. La gente del barrio en realidad no sabía muy bien qué era lo que había pasado en aquella casa. Decían que la tal casa, la tal mansión, había sido una clínica años anteriores. Y que algo horrible había pasado allí. Pero en realidad nadie sabía muy bien el qué. Una noche, cuando llevaban 20 días viviendo, Andrés se despertó en plena noche con la seguridad de que había alguien más en la habitación. Y en la penumbra vislumbró algo. Encendió la lamparita de noche y se quedó de piedra cuando vio a una mujer joven sentada en una butaca que los miraba fijamente. Andrés llamó a su amigo, que dormía en la cama de al lado. Los dos se quedaron sin habla. La mujer no dijo nada, se levantó y se marchó. Era la casera. Al día siguiente le pidieron explicaciones y ella negó rotundamente haber estado en su habitación. Otras noches escuchaban pasos en el pasillo, pero cuando sigilosamente abrían la puerta no veían a nadie. Por supuesto, en la puerta habían puesto un cerrojo. Todo el tiempo oían pasos, oían pisadas por los pasillos, por la planta de arriba, carreras, chillidos, los golpes seguían. La mayoría de las veces había viento en la habitación, con las ventanas cerradas, se movían las cortinas, siempre hacía un frío terrible. La máquina de escribir que tenían encima de una mesa de estudio tecleaba sola, las luces se encendían y apagaban sin ton ni son, los grifos se abrían solos, siempre tenían la sensación de que alguien o algo los miraba. Los alaridos y las voces seguían, y los chillidos, y a veces notaban cómo alguien respiraba al lado de uno de los dos. Estaban mirando hacia la puerta y notaban cómo alguien respiraba a su lado. Encendían la luz, no había nadie. Bueno, horroroso. Lo pasaron fatal, fatal y fatal. Y lo curioso es que en el pasillo tampoco había puertas, a no ser que se traspasasen la pared o lo que fuera. Se quejaban a la casera, pero se negaba a hablar con ellos. Todo muy extraño. Incluso un día, que se encontraron de casualidad con el marido en la calle, les hizo una confesión muy inquietante, en voz muy baja, y les dijo que su mujer tenía un pacto con un espíritu maligno que habitaba en la casa y que le querían asesinar. Una vez el hermano de Andrés, el presentador de televisión, se quedó un par de días en el apartamento. Andrés y su amigo se habían ido de acampada y no le habían comentado nada. Cuando volvieron, se encontraron en la mesa de la cocina una nota del hermano donde decía: «Largaros de aquí ya, pero ya». Cuando llevaban 9 meses de pesadilla, donde hasta al baño iban los dos juntos, cuando iban a ducharse, siempre iban los dos de la manita. Pero un día de los que bajaron a su habitación, una ambulancia hizo acto de presencia en la casa. El casero se había caído por las escaleras, o eso es lo que parecía. Al día siguiente, cuando llegaron por la noche, se encontraron con un ataúd en medio del recibidor, donde descansaba el casero. Pero lo más fuerte, lo más grande, fue que pasaron 2 días y el cadáver seguía en aquel enorme recibidor, solo, sin nadie que lo velara. Ni siquiera vieron a su mujer. Esa fue ya la gota que colmó el vaso. Directamente se fueron a comisaría a poner una denuncia, contando pues lo del cadáver, pero cuando la policía fue a la casa, la dueña les dijo que sí, que su marido había sufrido un accidente y que se había roto un brazo, pero que no se encontraba en el domicilio porque la había abandonado. Así que, ya temiendo por sus vidas, recogieron sus cosas y se marcharon. Terminaron la estancia en casa de unos amigos que los aceptaron hasta que volvieron a España. Andrés volvió al cabo de 2 años a Londres y se enteró que aún vivía la mujer en la casa. Al marido no lo habían vuelto a ver. Después volvió al año siguiente y la casa estaba cerrada. Parece ser que la mujer también se había evaporado sin dejar rastro. El protagonista de esta historia volvió varias veces. Incluso ha trabajado y ha vivido en Londres unos años, y se había ciencia cierta que la casa ha estado cerrada 30 años. La última vez que Andrés visitó el barrio de alto standing de Marble Arch, la mansión había sido rehabilitada y la habían convertido en pequeños apartamentos, habitados todos. Pero esta vez no creo que a 7 libras. Y me imagino que sin fenómenos extraños. ¿O sí? Sinceramente, es una historia inquietante. Yo la verdad es que me quedo flipada cuando ahora mirando y rebuscando en libros y en la biblioteca y en todos estos sitios, pues me di cuenta de que hay más fenómenos de los que yo había oído nunca. Realmente tampoco me había preocupado mucho por todos estos temas paranormales, aunque bueno, soy curiosa y siempre me gusta saber algo más, pero vamos, sinceramente esa historia es inquietante. Y si no, ¿por qué iban a inventar esta historia tan rocambolesca? No tiene tampoco mucho sentido. También cabe la posibilidad de que la casera fuera una lista y cobrando un año por adelantado, algún estudiante pardillo se asegurase unas buenas libras. ¿Pero para qué, si nunca tenía inquilinos? Y todo el barrio murmuraba sobre la casa de Marbellarc. Nadie le alquilaba una habitación. Bueno, por lo menos nuestros protagonistas tendrán una buena historia que contar a sus nietos, ¿nos parece? Bueno, pues nada, ya he terminado mi historia. En realidad es una historia. Lo que sucede es que, bueno, es verdad, es mentira. Bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Yo realmente es que siempre digo lo mismo, aunque me repita. Es algo que yo os cuento para divertiros. No sé si lo conseguiré, pero vamos, si lo consigo, pues me alegro mucho. Bueno, pues nada más. Amigas y amigos radiocoloristas, me despido desde 107.7 en Radio Colores, en la radio de la Universidad Popular, y en la web, en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hasta pronto, amigos. Adiós.